Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
Me alegro.
Que siempre hacemos con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y esta noche con la operación técnica de Leo Zangari. Gracias, por supuesto, a todos ellos y a nuestros oyentes.
Así es.
Un nuevo, no tan nuevo, pero comparativamente en términos históricos, un nuevo invitado al banquete del capitalismo y a la disputa por los mercados de Occidente.
Sí.
No sabemos todavía si es un nuevo invitado a la pelea por la hegemonía cultural, pero comercial, industrial, política, financiera y militar, sin duda lo es. Alguien que se ha sentado en la mesa de los poderosos, uh-huh, y se ha buscado un lugar, yo diría, cerca de la cabecera y con la intención de ocupar la cabecera.
Sí, absolutamente.
Es invitado.
Se habla de una nueva bipolaridad.
De una nueva, efectivamente, una nueva bipolaridad, de una nueva Guerra Fría. Uh-huh. Ese es un invitado del que hablamos cada vez más, pero del que todavía sabemos muy poco. Una de las cosas que sabemos es que está cuestionando algunos de los presupuestos sobre los que discutíamos acerca de nuestra política, de nuestra sociedad, etc. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de necesidad de convivencia de la democracia con el capitalismo.
Claro.
Y eso, lo que está diciéndole a mucha gente es que quizás el capitalismo sería mejor sin democracia allí donde hay democracia. Uh-huh. Por supuesto, estamos hablando de nuestros amigos chinos, uh-huh, ¿no? De estos señores que se han sentado en un proceso lento, sistemático.
En un proceso chino, es decir,
lento y sistemático.
Lento pero persistente.
Así es.
Desde las reformas, recordemos que China sigue siendo oficialmente un país comunista con la revolución de 1949 de Mao, pero desde las reformas de Deng Xiaoping y luego avanzando en distintos gobiernos, fue trasladando su posición a tendencias cada vez más promercantiles hasta llegar a Xi Jinping, un mercado como el que plantea Xi Jinping, ¿no? Ahora con estrategias como la de la Ruta de la Seda.
Así es. Vamos a dedicar este programa a China y vamos a hacerlo de la mano de un observador privilegiado del proceso chino, porque es alguien que ha estado allí estudiándolo, mirándolo con, me atrevo a decir, fascinación y alarma, con fascinación y horror con esto que, pero estoy yo proyectando lo que creo que sentiría en esa situación. Vamos a confirmar que estos sean los sentimientos y tratar de entender un poco mejor qué es lo que está pasando en China y qué va a pasar en relación con China y nosotros, ese nosotros impreciso de un Occidente que mira con preocupación, con asombro, con incredulidad. Nuestro invitado es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ha hecho un máster en política pública, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, y su nombre es Diego García. Diego, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Bienvenido al Zorro y el Liso.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Estamos bien, pero vamos a ver cómo vamos a estar en el futuro, porque creo que nuestros futuros van a ser muy diferentes en los próximos años, ¿no?
Bueno, creo que eso es parte de lo que es incierto, vos lo acabas de nombrar, hasta qué punto el crecimiento de China puede impactar en nuestras maneras de vivir cotidianas, por decirlo de alguna manera. El impacto económico es evidente hace ya un largo tiempo, por lo menos 2 décadas para nuestro país, pero hay una gran incertidumbre sobre de qué manera el crecimiento de China puede alterar las maneras en las que vivimos. Primero, por la distancia cultural evidente, y segundo, porque no está claro que China tenga una idea de su rol similar al que durante todo el siglo XX tuvo Estados Unidos.
Vamos a empezar por el principio, después vamos a llegar a eso. ¿Por qué te fuiste a estudiar China en China? ¿Qué era lo que te interesaba? ¿Qué despertó la curiosidad? ¿Cómo lo instrumentaste? Y luego veamos qué,
bueno,
pasó allí.
Yo fui a estudiar el idioma, en primer lugar, porque me parecía una habilidad cada vez más relevante en el mundo actual. Pero llego a esa idea después de dos líneas de discusiones, diría. Una en mis clases, en la universidad, y otra tal vez en mis propias reflexiones. O bueno, no sé si hay tal distinción entre una cosa y la otra. En las clases, yo doy clases de sociedad de Estado, que es una suerte de introducción a una serie de discusiones cívicas, pero de grado universitario, no una instrucción cívica de primaria ni de secundaria. Y es muy difícil poder hablar relevantemente de las discusiones públicas argentinas sin tener una mirada global. O por ahí es muy fácil y un poco pobre. Entonces, aparece constantemente la cuestión global, y si uno piensa en la cuestión global, cada vez más China resulta un protagonista. Y por el otro lado, algo que vos también comentaste recién sobre la cuestión de la democracia en China, y me parece que un conjunto de ideas sobre cómo funciona la democracia en nuestro país, bueno, se ven a veces desafiadas, a veces enriquecidas, a veces cuestionadas por otras maneras de pensar la vida en común, la vida comunitaria, el gobierno, la cosa pública, que no son tal vez los paradigmas que estamos más acostumbrados a discutir o a sentirnos herederos. Y China es un caso donde uno puede ir y mirar cómo funcionan las cosas de otra manera.
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
5 meses en China, y después también pude conocer otros lugares de Asia.
¿En China en dónde?
En Beijing.
En Beijing. ¿No viajaste?
Viajé, estuve en Shanghái, estuve en Yunnan, que es una de las provincias más al oeste y al sur, que es limítrofe con Vietnam, y que es muy reconocida por ser una provincia de mucha diversidad cultural. Y el gobierno chino un poco la plantea a veces como la contracara del Tíbet, porque además es una provincia con mucho budismo y con mucha cultura tibetana. Entonces también es una suerte de buen modelo de diversidad cultural, sí, de integración, que el gobierno le gusta mostrar, tal vez para balancear las discusiones que hay sobre el Tíbet.
¿Podrías hacernos una descripción breve de tu primera impresión de China? De la impresión no de un turista ni de un hombre de negocios que se focaliza en uno o dos temas e interactúa con algunas personas muy puntuales, sino quien llega a descubrir eso y aterriza en Beijing. ¿Qué impresión tiene como primero de todo?
Primero yo diría la escala de las cosas, sobre todo en Beijing. En Beijing no hay manzanas como las conocemos en Buenos Aires, de 100 metros por 100 metros, sino que uno camina casi 1000 metros, tal vez 800, tal vez 1100, depende de la zona, hasta encontrarse con una avenida enorme como media 9 de julio. Y eso es el trazado general de la ciudad. Hay algunos lugares donde se conservan los antiguos jutones, ¿no?, que son como barrios más pintorescos, que se parecen en su función cultural, diría, a nuestro San Telmo, ¿no? Hay una cosa ahí pintoresquista. Y después se ve mucho la vieja traza arquitectónica, sobre todo, de los bloques de edificios más de estilo socialista, donde abajo hay un espacio común, una plaza. Entonces uno ve que todo es muy, muy, salvando los jutones, todo es muy grande y muy monstruoso, y se siente muy pequeño en esa ciudad.
Bueno, es una ciudad imperial y tiene la semántica del imperio. La semántica del imperio es toda la ciudad está ordenada para poner de relieve el poder del emperador y disminuir el de los súbditos.
Eso se ve muy claramente en el mapa. El que haya visto un mapa de Beijing va a ver que son una serie de círculos concéntricos que en el centro tienen el Palacio Imperial, que hoy es un atractivo turístico, pero durante miles de años fue el centro del poder del Imperio Chino. Pero al lado del Palacio Imperial está el complejo en el que viven los grandes dirigentes del gobierno chino. Entonces sigue siendo el centro del poder de China. Pero otra impresión que es muy inmediata es que, siendo un transeúnte, caminando por las calles, no viendo el mapa desde arriba, no se ve nada de todo esto. Lo que se ve son edificios relativamente anónimos, sin una marca peculiar, una gran modernidad que se llevó puesto todo. La única marca reconocible inmediatamente son los complejos de estilo socialista, que pueden ser lo mismo de Berlín, lo mismo de Moscú.
De los años 50.
Sí.
Claro, pero la fisonomía del espacio urbano no es la que uno tradicionalmente asocia a los países socialistas y a los viejos países del bloque del Este, exceptuando aquello que ha quedado. Uh-huh. Porque es una transformación que viene desde hace 30, 40 años ya. La de la modernización, incluso arquitectónica, de la fisonomía urbana.
Sí, y ahí, digamos, la impresión que da, una primera impresión de cómo uno camina la ciudad, cómo uno ve los edificios, es que hay otra idea de el rol de cada persona en esta sociedad. En muchos lugares de China, pero también fuera de China, en Hong Kong o en Singapur, priman unas torres de una altura y una cantidad de departamentos que en Buenos Aires no se ven. Y que incluso por ahí en Buenos Aires no estarían del todo bien vistas, ¿no? Este nos parecería algo...
fastuoso,
poco, sí. Sí, o fastuoso, pero a veces también como un poco sofisticado, demasiado masivo para ser sofisticado. Sí. Y eso me parece que en Asia es el pan de todos los días.
Hay zonas periurbanas, digo, porque esto puede ser el centro, pero ¿qué pasa con las periferias? O sea, ahí sí se han sostenido espacios arquitectónicos o un trazado urbano más vinculado a lo que era el viejo mundo socialista. Digo, ¿hay diferencias entre el centro y la periferia?
Si las hay, son las inversas. La periferia estaba marcada por la modernidad, zonas que podrían ser
bien.
De una baja densidad poblacional hace 30 años, hoy hay torres muy modernas con bien. Avenidas enormes, con manzanas, estas manzanas inmensas que les comento.
Claro.
Perdón, y lo más característico de una China antigua, que siempre está un poco marcado por el pintoresquismo, está en el centro. Claro. En el centro de la ciudad.
Si yo tuviera que sintetizar esto, y lo hago de este modo, ¿es correcto? Lo que vemos entonces es el mantenimiento de una estructura simbólica orientada a marcar el poder central y no a distribuir el poder en el espacio urbano, y una idea de comunidad asociada con la masificación, en todo caso, la ausencia de una idea de individualidad en el espacio urbano. Esto que decías, de los grandes edificios masivos, de las grandes distancias, de las grandes avenidas, etcétera, da la sensación de que el individuo cuenta poco en la sociedad china, en una tradición muy antigua comunitarista, no reciente ni cargada de sesgos ideológicos.
Bueno, obviamente, haciendo un uso muy, muy intenso de nuestra capacidad interpretativa, yo comparto esto que vos decís. Me gustaría agregar algo, que es que, sobre todo en Beijing, no tanto en Shanghai, uno ve que hay una serie de detalles, de cuidados, de sofisticaciones, de comodidades que uno encuentra en Europa o en Estados Unidos, que bueno, evidentemente son resultado de siglos de acumulación económica, y que por ahora China tal vez no esté para eso.
Bien, esto es una primera impresión. Luego, ¿cómo se entra en la sociedad china y qué es lo que ocurre cuando uno entra en la sociedad china?
Bueno, esa es la segunda impresión, ¿no? Esto que todos comentamos es por ahí lo que uno empieza a ver en el primer paseo.
Sí, el trayecto del aeropuerto. Exacto. A la ciudad, digamos.
Exacto. Pero ya en la primera semana que uno está ahí, la diferencia que salta más a la vista es las reglas de convivencia. La manera de usar el subte, de entrar y bajar de un vagón, la manera de caminar por la calle y los modales. Ejemplos que son característicos. En Beijing sobre todo, pero en China en general también, la gente puede caminar y llevarse puesta, y no necesariamente por una densidad poblacional que uno podría fantasear, porque son muchos chinos, ¿no? Beijing es enorme y uno no siente que la gente se esté pisando,
nada.
Para nada. Pero sí hay una cuestión que está muy comentada en la literatura viajera, de bueno, uno se puede golpear, se puede chocar con alguien, y eso no llama la atención de nadie, no requiere ningún tipo de intervención extraordinaria, nadie te va a pedir disculpas, nadie te va a mirar mal porque vos accidentalmente lo hayas chocado. Y esto pasa constantemente como peatones.
La gente se choca.
Como peatones.
¿Por qué la gente se choca? ¿Por qué no evita chocarse? Digo, si no es un problema de hacinamiento, uno asociaría el choque inevitable con la falta de espacio, con la saturación, pero si no ese es el caso, la gente, ¿cuál es el tipo de entusiasmo de chocarse?
Mi hipótesis es que la gente se choca de la misma manera que uno no deja de hablar en la calle cuando alguien pasa por al lado. ¿Qué molestia hay en hablar al lado de otra persona desconocida, ¿no? Uno está hablando por teléfono, está hablando con alguien con el que está caminando, pasan más personas por la calle, uno no baja el tono de voz, excepto que esté gritando, ni deja de hablar. Porque no genera ninguna molestia, ¿qué problema hay? La impresión es que en Beijing no hay ningún gran conflicto en torno de un pequeño roce, un pequeño golpecito ocasional, obviamente involuntario. Estás andando en bicicleta porque hay un tráfico de bicicletas impresionante y un sistema de bicisendas y de alquiler de bicicletas como no hay en otro lugar, que es descomunal. Bueno, y puede haber constantemente pequeños golpecitos cuando uno llega al semáforo que te golpean de atrás o que uno sin querer golpea a otro. Y lo mismo caminando a la entrada y la salida del subte. Por ejemplo, muy conocido que los chinos no hacen filas. Esperan más o menos amontonados en entradas, puede ser de un teatro, de una estación de tren o para entrar al subte, y después van entrando sin ninguna agresión, sin ningún gran problema, pero bueno, sin el orden de una filita de uno tras otro.
Es decir, vemos esto, ¿no? Uno baja del avión, se desplaza hacia el centro de la ciudad en estos espacios inmensos, luego cuando baja del taxi o del bus y empieza a caminar, se choca con gente que camina desordenadamente y que para entrar al subte o cualquier sitio se amontona y luego va entrando. Y eso son impresiones físicas, sensoriales. ¿Cómo se empieza a traducir esto en una mirada política, en una mirada sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la política, sobre la economía?
Me parece que la primera traducción, la primera en el orden lógico, tal vez no en el orden cronológico, no en la experiencia de uno, es entender que esto que a veces descripto entre nosotros parece un poco atroz, a ellos no pareciera resultar atroz en ningún sentido. Y no pareciera ser la carga de ninguna bestialidad de la sociedad sobre el individuo, ¿no? Entonces, y eso, al menos yo tardé en advertirlo, que esto que a mí me desconcertaba, cómo es que esto ocurría, y si esto era una señal de falta de educación o de maltrato entre ellos. Bueno, uno ve que se tramita constantemente sin ningún conflicto y que, al menos en una mirada muy superficial que uno puede tener, no es que yo fui educado en China, bueno, parecía que a nadie le genera un pesar significativo. Y ahí me parece que hay algo relevante para pensar sobre distancias y dificultades interpretativas.
Bien, ese es un primer comentario que nos pone en otro lugar. Lo primero que podemos decir entonces es que es muy difícil entender China.
A mí me parece que ese es el desafío más grande, que es muy difícil entenderlo y que es muy difícil calibrar, cuando uno hace un comentario con los que estamos haciendo acá, calibrar la diferencia, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, ¿pero en qué son diferentes?
Pero a la vez hay una tendencia, no de todos en absoluto, pero a plantear, no de todos los analistas, quiero decir, a plantear que nuestra forma de comprender el mundo, nuestros parámetros para comprenderlo, no son válidos para China. Y uno dice, bueno, también hay ciertas cosas, por supuesto que toda sociedad tiene sus particularidades, pero también hay ciertas cosas que para nosotros no pertenecen a parámetros occidentales, que van un poquito más allá, es decir, mirar con ojos democrático-liberales a China implica tener una visión de su democracia o en realidad de su dictadura. Y uno diría, estos conceptos no deberían ser extensivos a todo, porque yo puedo tener una mirada, una perspectiva respecto de lo que pasa políticamente en China a partir de nuestros ojos, pero nuestros ojos no son los ojos occidentales. Es una perspectiva global, cosmopolita, es decir, está bien, hay particularidades. Ahora, llevado a otro terreno, puede ser peligroso el argumento.
Bueno, es un debate que se aplica.
Vamos a dejar la respuesta en el aire un minuto, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con Diego García a esta conversación sobre China en El Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Diego García, él es licenciado en filosofía, ha hecho una maestría en políticas públicas, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de las Artes y viene de pasar cinco meses en China tratando de entender un poco ese mundo en sí mismo y en las implicancias que tiene para nosotros, un nosotros un poco difuso, la Argentina, el Mercosur, Occidente, nuestros hijos y nietos, quién sabe.
Así es. Que las nuevas generaciones.
Pero bueno, Diego, estabas esbozando una respuesta al comentario de Mariano.
Sí, que creo que una de las dificultades más grandes es calibrar en qué sentido son diferentes, en qué sentidos son diferentes, de qué maneras piensan las cosas de una manera diferente a como estamos acostumbrados nosotros a percibirlas o entenderlas. Y bueno, Mariano pone el ojo sobre un tema que es crítico, que es la cuestión del sistema político, del sistema de gobierno chino, y la palabra de la dictadura. Yo diría que lo que la mayoría de los argentinos podemos imaginar o representarnos con la palabra dictadura no es lo que ocurre cuando uno va ahí. Y esto lejos de querer hacer una apología china, porque lo que pasa también en China son cosas que en la Argentina serían un escándalo. Pero bueno, evidentemente se han tramitado diferente a lo largo de la historia.
Bueno, a ver, sin duda nuestras ideas acerca de nuestros valores, y nuestros principios son ideas formadas en una tradición, nos constituyen como todo lo que parte de una tradición es constitutivo de un presente determinado, pero lo que quiero decir es, no son universalizables nuestros principios ni nuestros valores en términos de el modo en el que son experimentados por cualquier persona en cualquier contexto cultural. Entonces yo entiendo que la idea de libertad, de democracia, de dictadura, de opresión, de régimen, etcétera, es una idea que está cargada de sentidos provistos por esa historia y que en China esto juega de otro modo. Ahora, más allá de la vivencia de un ciudadano chino, si es que pudiéramos conocerla y si hubiera una vivencia de un ciudadano chino respecto de estos problemas, es evidente que no es la libertad burguesa la que resulta en falta en la sociedad china, pero hay un régimen que es un régimen de control social, de control individual, de restricción de libertades,
sí,
en el sentido de que hay quienes quieren ejercerlas y no pueden, desde Tiananmen hasta la prensa, hasta Ai Weiwei, tenemos evidencias de que hay demandas de libertad que son negadas por el gobierno.
Sí, yo agregaría algo, que aun si la vivencia no fuese de dictadura, sería de hecho igualmente una dictadura y es igualmente condenable. Lo que quiero decir es un régimen político de partido único. Quiero decir, sobre todo para aquellos que hemos criticado dentro del campo progresista de la izquierda, los regímenes de partido único, a mí me parece a veces complicado. Yo entiendo que hay que sostener relaciones económicas, relaciones comerciales, incluso relaciones políticas, y con respeto, y ahí hay una tarea de la diplomacia, ¿no?, que tiene que ver con no utilizar declaraciones ofensivas respecto de los demás. Pero me parece que a la vez hay que tener en claro que una cosa es lo que es más allá de la vivencia que tengan o de las experiencias que tengan los ciudadanos o de las demandas o no que tengan. Quiero decir, un régimen de partido único sin elecciones libres y democráticas, entendidas como ir a votar un día determinado, sin la posibilidad de formar asociaciones por fuera del gobierno, sin la posibilidad de tener asociaciones religiosas que no estén avaladas por el gobierno, por ejemplo. Bueno, en los cánones nuestros, pero también en los cánones de Naciones Unidas, que son aceptados por China y por todos los países que firman eso, no es una democracia. Ahora, yo no quiero decir con eso que no haya que tratar con un país que no sea una democracia, que son dos cosas distintas, me parece.
A mí me parece que un peligro que corremos constantemente en el debate sobre China, al menos acá en Argentina, es tratar de tener a China como un proxy de otros debates. Y veo dos grandes abordajes en ese sentido. Por un lado, los que entienden que China es un momento de un gran debate antiimperialista y elogian a China, o disfrutan de China, o creen que la gente se tiene que acercar a China porque es una manera de, digamos, sostener una discusión con Estados Unidos, sí, en términos más o menos iguales que hace 50 años. Y también están los que creen que hay que rechazar a China porque se parece a Venezuela, o porque podría parecerse a Venezuela, o porque hay una discusión democrática que en realidad nosotros es la de Venezuela, que además es un proxy de la discusión democrática argentina. A mí me parece que son malos consejeros esas intuiciones. Que, digamos, me parece que por ahí no tenemos un buen entendimiento de lo que pasa en China y tampoco tomamos buenas decisiones. Entonces, la idea de... porque el argumento de Mariano era como, bueno, me parecía demasiado clásico. Son muy malos, no tienen nuestros valores, pero igual necesitamos negociar con ellos. En última instancia puede ser reducido a eso. Pero me parece que...
Yo estoy de acuerdo. A mí me... Quiero decir... yo entiendo que y así intenté expresarlo, creo que hay demandas de libertad política, de libertad artística, de libertad educativa, de libertad religiosa, de libertad de comportamiento individual. Recordemos que hace muy poco tiempo el gobierno levantó la prohibición de tener más de un hijo. Es decir, hasta la decisión reproductiva de la familia está mediada por el Estado. Entonces, creo que hay una sustracción importante de libertades y que sin duda, en términos de la filosofía política o de la ciencia política clásica, es un régimen que responde a las características que nosotros aplicamos en las dictaduras. Lo que me pregunto es si la única forma de conocer y comprender un régimen político es con nuestras herramientas de la filosofía política o de la ciencia política clásicas de nuestra tradición. Quiero decir,
ahí coincido. Yo coincido. Yo estaba haciendo un análisis fundado en valores, no un análisis fundado en qué es conveniente y qué no es conveniente. Por eso intenté diferenciar las esferas. Yo creo que aun cuando los valores indiquen una cosa, es conveniente relacionarse económica, comercial y políticamente con China y sería
Insisto.
Inconveniente antes. No hacerlo. Ahora, yo no creo, como no tengo una posición más multiculturalista y sí creo en el universalismo, no creo que haya valores diferentes que son aplicados en un lugar sí y en otro no. Y me parece que hay una fina línea delgada entre no lo podemos comprender, es inaccesible a nuestro pensamiento, a de ahí a decir, bueno, como es inaccesible... Es distinto. Y para nuestra mentalidad no es distinto. Está mal.
Sí, no. Yo en eso...
Diego. Digamos, hablabas un ratito de la dificultad para calibrar diferencias y similitudes, ¿no? Y me parece que esa dificultad para calibrar viene de distancias que generan dudas, incluso misterios. Lo oriental, casi sí. Tanto como lo está comunista.
Bueno. Está bueno.
¿No? La gente, claro. Todo el mundo habla. Pero ¿qué queda del comunismo? ¿No?
Claro.
¿Qué fue el comunismo? ¿No? Entonces, me parece que ahí hay unos misterios que una vez que está uno ahí empieza a calibrar cuánto tenían de real, cuánto no. Creo que uno que esos misterios llevan a una cierta tesis antropológica que yo en principio rechazaría, de sienten distinto, sienten la libertad distinto. Sí. Yo rechazaría esa tesis en principio y sin un gran estudio sobre el tema. Mi intuición es que simplemente sacaron un cálculo diferente porque tuvieron oportunidades diferentes. Y que puesto a hacer el mismo cálculo, bueno, en la Argentina no sé cómo daría, ¿no? Digamos, te ofrecen esto, venías de tal lugar, sí. Hoy tenés todo esto. Y ese es un cálculo que yo creo que las personas en China lo hacen igual que nosotros. Y te dicen... Vos decías recién, Ale, el Estado se mete con cuántos hijos podés tener. Bueno, y alguien podría decir, y yo vivo en un país donde el aborto no es completamente libre, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir del país? ¿Voy a tirar abajo el gobierno por eso? Yo creo que lo tramitan de la misma manera.
Está bien pensarlo así.
Con mucha urgencia, como las podemos tramitar nosotros, y otros como, bueno, lo que a uno le pasa en la vida, en el Estado, que siempre es más poderoso que uno.
No, cuando lo pensás así también, cuando decís, venimos de, no solo de regímenes imperiales, dinásticos, ahí sí esclavizantes, sino del 49 de Mao, de la revolución cultural, de
las hambrunas.
De las hambrunas producidas por el delirio de la producción de acero. Quiero decir, digo, cuando lo pensás así, decís, bueno, evidentemente producís un cálculo. Y ahí sí yo creo que la experiencia y la vivencia tienen una lógica. Decís, bueno, esto evidentemente es muchísimo mejor y hasta nos ha beneficiado en términos de modernización, de competencia internacional, de un montón de cosas.
Sí, eso de bienestar,
de bienestar social,
de vida, de...
Y hacen un cálculo, eso es lo que quiero decir. No es que hay un fondo antropológico diferente. Recuerdo la conversación, ¿no?, sobre el control de las redes sociales en China con un profesor que tenía un doctorado en Cambridge, o sea, con una, digamos, perfecta conocimiento de la situación occidental y una clarísima intuición sobre cuáles eran nuestras intuiciones y nuestros temores, digo, de una serie de estudiantes extranjeros. Y el profesor decía, bueno, o sea, ¿qué creen que podemos hacer nosotros con la vigilancia? No podemos hacer nada, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer como ciudadanos para revertir ese proceso.
Claro, de algún modo es la misma respuesta que damos nosotros a las advertencias acerca del control que ejercen sobre nuestra actividad las grandes compañías tecnológicas o el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que toma todas las conversaciones en las que aparecen términos que le parecen preocupantes.
Absolutamente.
Y uno dice, sabe del todo eso, yo quisiera que no fuera así, pero tampoco voy a hacer la revolución contra eso. No. Sigo usando Facebook. Bueno, yo no uso Facebook, pero seguiría usando Facebook. Y soy consciente de que lo hago en una tensión con un poder que está tomando ventajas de lo que saca de mí.
Yo creería que es exactamente así. Que hacen ese mismo cálculo, le ponen obviamente digamos, un Estado mucho más eficiente, incluso para la represión, también un Estado mucho más eficiente para garantizar el bienestar, bueno, y pasan, sacan un cálculo y ven qué hacen. Sí creo que es relevante y es súper, es relevante la hipótesis de las tradiciones históricas para pensar cómo es que esa situación llegó hasta ahí, ¿no? Yo creo que la hipótesis antropológica desciende en diferente, a mí me parece que no va.
Estoy de acuerdo.
Pero sí la idea de que es un país, es una cultura que no tuvo el cristianismo, que no tuvo el helenismo, que no tuvo la reforma, que no tuvo revolución industrial y que no tuvo revolución francesa. Entonces,
claro, ¿cómo se construye la imaginación política? ¿Cómo se construye la imaginación social? Esa imaginación que nos permite suponer estados alternativos a cualquier estado presente tiene posibilidades vinculadas con la experiencia y las formas de reflexión sobre la experiencia. No se puede imaginar cualquier cosa desde cualquier experiencia. El set de alternativas pensables tiene que ver con la historia de cada comunidad.
Creo que es así. Diría...
Perdón, el set de alternativas pensables quiere decir también que entonces la percepción del déficit tiene que ver con esas alternativas que se pueden pensar. Hay cosas que uno puede imaginar como dañosas o ausentes si puede pensar en el efecto benéfico de su presencia. Y eso tiene que ver con la historia.
Creo que es así. Creo que puede haber algo de percepciones diferentes sobre, mirá, para mí no es tan grave este problema, yo creo que para ustedes es importantísimo. Hay una pequeña discusión de percepciones diferentes que creo que arraiga en su historia. En una instancia creo que hay un cálculo también. Y me parece que, porque esto venía de lo de la dictadura. Entonces, a mí me parece, mi intuición es que las personas cuando se enfrentan o cuando tratan de definir o de caracterizar su lugar en la sociedad y su relación con el gobierno, sacan un cálculo como el que sacamos nosotros y le da, de mínima diría, un mismo grado de crueldad que el nuestro. Claro. De mínima, sino mucho menos crueldad, porque realmente el bienestar que hay en China es superior al que hay en Argentina. Claro. Y el desarrollo económico en China obviamente es superior.
Claro, pero eso habla de algo que decía Ale al principio del programa, que es el divorcio de la idea de que capitalismo y democracia iban de la mano, porque nosotros podíamos entender ese régimen político en China mientras no había un capitalismo tan asentado. Lo que sorprende es ese régimen político con un capitalismo tan modernizador.
Claro, eso tira abajo muchas de nuestras creencias.
Eso tira abajo muchas de nuestras creencias y es inquietante.
Es inquietante.
Porque no solo China, es la historia de Corea, es la historia de Taiwán, que hoy están democratizadas, pero su desarrollo no fue en el contexto de una democracia liberal con las que podemos conocer. Es la historia del desarrollo de Hong Kong, que bueno, es una historia muy particular porque era una colonia. Es la historia de Singapur. Singapur es uno de los países más desarrollados del planeta, es una cosa muy específica, es una ciudad más pequeña que la ciudad de Buenos Aires, se calcula que tiene un cuarto de las reservas que tiene China, o sea, un país muy millonario. Pero Singapur en los 90 exportaba zapatillas hechas a mano y unos relojes truchos. copias de electrónica. Y hoy Singapur tiene un nivel de desarrollo de ciencia ficción.
Diego, ahí abrís una ventana a muchas preguntas. Efectivamente, hay ya en Occidente muchos líderes y sectores importantes de las sociedades que están haciendo, están mirando aquello como un modelo posible, como un modelo a seguir, si el autoritarismo produce más bienestar que la democracia. En el trade-off entre prosperidad y libertad, buena parte de las sociedades están dispuestas a elegir la prosperidad a expensas de la libertad. Esto nos lleva un poco a preguntarnos sobre el Estado, y ya no sobre la sociedad y la percepción de los individuos respecto de su vida cotidiana, sino sobre el Estado, sus usos, sus alcances, etcétera, para entender también algunas de las razones por las que uno debe insistir en rechazar ese modelo como el modelo alternativo deseable.
A ver, me parece que acá es donde yo creo que las lecturas o las interpretaciones que le dan mucho peso a las tradiciones intelectuales, como charlamos un ratito, ocupan un rol relevante. Uno puede entender mucho a partir de los distintos trayectos históricos, de la imaginación política en China y en Occidente. Y creo que la cuestión de la modernidad política, de la filosofía política moderna, es crucial. Me sorprendería, o yo creería que el discurso chino, la gente china no cree que la sociedad es una reunión de individuos.
Claro.
De ninguna manera. Y que entonces, por un lado, hace falta su acuerdo, su aquiescencia para que algo pase. No creo que los chinos crean eso. Y también que la política y el gobierno les pertenece. Tampoco creo que la cosa pública está caracterizada de esa manera, ¿no? Me parece que es más bien la política y el gobierno le pertenece a una élite, que antes era una élite imperial y es la élite del partido. Bueno, y el resto estamos acá. Eso eventualmente podría describir más o menos una cierta objetividad de cualquier democracia.
Sí,
pero por cierto, nuestra percepción es distinta.
Eso parece un poco cínico.
Nuestra percepción es distinta. Que vamos y queremos que es nuestra, y que eso, en función de eso, legitima una serie de protestas.
Claro, una de las tensiones de nuestras sociedades tiene que ver con esa percepción ciudadana de ser titulares de los derechos sobre la política, y unas clases dirigentes que se han ido apropiando de recursos de poder y de decisión, uh-huh, que sustraen de la ciudadanía. Y ahí hay una tensión. En China no hay esa tensión. Pareciera ocurre lo mismo sin tensión.
Pareciera que no. Son intuiciones algunas veces, ¿no? Estamos ya en el terreno casi de la fantasía interpretativa. Pero yo imaginaba la siguiente situación. Uno es un niño, está en su casa y quiere que los padres le compren algo. Le compren una consola de videojuegos en nuestra generación, le compren las zapatillas nuevas que tenía un amigo, le compren una cartuchera nueva, desea algo, y los padres le dicen que no. Porque no hay plata, porque no es una prioridad, por la razón que sea.
Debo aclarar que él dice en nuestra generación, yo vengo a ser el padre que dice que no, porque no soy de la generación.
No, serías un niño que no pedía una consola.
No pedía una consola, no, en mi generación no existían las consolas, y me tocó ser el padre que decía no.
Bueno, y uno eso de niño le parece odioso. Le parece hasta injusto, porque yo fui un buen chico y porque él de al lado lo tiene y yo no. Pero no le parece que tenga el derecho de la decisión final.
No.
¿No? O sea, en última instancia uno entiende que... Y tal vez sea simplemente por una diferencia objetiva de poder. O sea, ¿qué recursos yo tengo como niño para exigirle algo a mis padres? No tengo casi ningún recurso más que hacer berrinche. Y eso es limitado en algún punto. Y uno entiende que en algún punto la palabra de los padres es una palabra final. Da la impresión de que la palabra
del Estado chino
es una palabra final, y cuando el Estado chino corta la piola, se corta la piola.
Se corta, sí.
No
sí.
Es que le pongo 10.000 personas en la calle o lo llevo a la Corte Interamericana, se corta.
Bueno, de lo que estamos hablando ahí es de la percepción de derechos de parte de una sociedad.
Absolutamente.
Vamos a oír un poquito de música y seguimos esta conversación con Diego García sobre la China contemporánea. Thank you. My Favorite Things. Qué buen tema. Oscar Hammerstein II y Richard Rodgers son los autores. Lo interpretaban Giorgio Ma y Chris Botti. Y nos lo propuso
Vicky Egea,
como siempre. Seguimos conversando con Diego García sobre la China contemporánea. Nos queda el último tramo de este programa. Y ante un tema tan vasto, por supuesto, nos quedaremos cortos. Diego, señalabas esta falta de percepción de derechos, ¿no? Como el chico con el padre no siente el derecho de exigir, tiene la posibilidad de pedir y ante el límite acepta y se retira, enojado o no enojado, pero se acabó. Hay toda una línea de conversación ahí muy productiva, porque cómo se construyen los derechos, de qué modo las tradiciones políticas, históricas, culturales inciden en la percepción de derechos que uno tiene, etc. Pero me gustaría, si giramos un poquito la brújula de la conversación y la orientamos hacia el sur. Quiero decir, como resultado de tu experiencia de meses en China, observando, analizando, estudiando, etc., ¿qué es lo que ves de China para la Argentina y desde la Argentina? ¿Qué es lo que nos importa, además de conocer, comprender? ¿Qué efectos concretos tiene en la política, en la economía? ¿Qué desafíos propone?
Me parece que el primer desafío es tenerlo en el mapa. Es muy significativo el desfasaje que hay entre la envergadura de las cosas que uno ve, no solo en China, sino en el conjunto del este asiático, y la falta de noticias en la Argentina, que dan cuenta de un carácter muy periférico, digamos, de nuestras discusiones y de nuestro rol en el mundo, y que en tanto y en cuanto pareciera que Europa y Estados Unidos no lo tienen del todo resuelto, bueno, nosotros qué vamos a andar discutiendo sobre eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esa es una primera cuestión que tenemos que poner, y me parece que está entonces muy... Estoy muy contento de poder aprovechar esta oportunidad, porque creo que tiene que estar más presente en nuestra discusión toda la cuestión asiática, de la que China obviamente es el gran motor de todo eso y está en el centro de toda esa cuestión asiática, pero que también incluye a la India, también incluye a Corea, también
claro,
incluye a Japón.
Estamos mirando poco a la India, sí. En ese sentido, India está superando la población de China, su crecimiento y su desarrollo están siendo extraordinarios, y dentro de algunos años me parece que va a dar mucho que hablar China e India.
Sí, entonces creo que esa es una primera situación, ¿no? Como incorporar más a la agenda argentina la cuestión asiática y la cuestión china centralmente. Revisar algunos marcos interpretativos. Me parece que la discusión de la Guerra Fría me parece que no va, o en todo caso me parece que ese es un problema de Estados Unidos y el escenario es muy diferente, no hay dos grandes ejes, los jugadores juegan de una manera mucho más libre, por decirlo así, los jugadores que estarían en el medio, e incluso no hay una guerra fría porque hay un intercambio entre la sociedad china y la sociedad norteamericana enorme, universitario y comercial, y es un problema para cualquier propuesta política que quiera cortar ese intercambio. O sea, el intercambio que hay entre China y Estados Unidos es enorme, comercial y académico, y jamás lo hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces me parece que también habría que revisar algunos marcos.
Sí, además la deuda norteamericana en manos de China es suficientemente inmensa como para que a ninguno de los dos le convenga que al otro le vaya mal.
Sí, una guerra fría con interdependencia es un poco raro.
Bueno,
también,
es
¿no?
que claro, es como la amenaza nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
Sabíamos que el botón no se apretaba
pero
nunca.
Pero no se aprieta.
Sí, pero también una guerra fría en la que los que están en el medio juegan todos a dos puntas, como nuestro propio gobierno, obvio, y la propia Europa, y están acá, que sí, que no, y además con las posiciones que tiene Trump, hay muchos incentivos para acercarse más a China, ¿no? Porque tampoco es que la gente, creo que las dirigencias políticas quieran seguir alegremente las extravagancias de Trump. Entonces, me parece que eso es algo para revisar, el lugar que tiene China en nuestra agenda y cuáles son los marcos interpretativos, y después, bueno, pensar cómo los países de Asia, y acá me parece que es donde más importa la cuestión del contexto asiático, lograron este desarrollo. Y hay una pregunta inquietante para la Argentina, que es no solo la cuestión de la democracia, que me parece que es la más alejada, nos cuesta a todos creer que la Argentina se va a transformar en un país autoritario, como parecen como es China o los países asiáticos, pero hay una cuestión con la reforma económica, que ahí fue central, y que en Sudamérica no tuvo esos efectos.
Claro, una de las alternativas es que si China y Asia insisten y avanzan en este camino de desarrollo económico, tecnológico, pero también educativo, cultural, etc. Por supuesto, Europa y Estados Unidos se mantienen en él. América Latina está perdiendo posiciones a pasos agigantados y no se ve fácilmente cómo, bajo los regímenes democráticos existentes, se puede hacer un catch-up de las transformaciones necesarias para no perder el tren. Creo que ahí hay un problema muy serio. Uno va a insistir toda la vida acerca de que es mejor atraso democrático que adelanto autoritario, pero el atraso democrático que produce pobreza, que produce marginación, que produce creciente insatisfacción.
Es muy difícil defender la democracia así.
Claro, entonces.
Con un capitalismo también muy ineficaz y muy poco capaz de otorgar bienestar a la población. Entonces.
Absolutamente.
Se vuelve mucho más fácil defender regímenes iliberales o no liberales que tienen una estructura económica que está produciendo beneficios.
Y a menos que encontremos el modo de que la democracia produzca prosperidad y produzca una cierta igualdad, va a ser muy difícil sostener.
Bueno, el estado de bienestar era exactamente eso, era también lo que te permitía defender la democracia también.
Sí, pero ahora está complicado.
Sí, me parece que la discusión sobre la gran discusión sobre democracia o no democracia a veces puede hacernos perder el foco de una discusión, creo que es mucho más real y concreta e inmediata en la Argentina, que es: en Asia hubo reformas económicas muy significativas, digamos, reformas de mercado que liberalizaron la economía, el gobierno, e introdujeron grados de competencia altísimos en la sociedad, incluso en China. Pero también en Singapur, en Corea, digamos, son sociedades que son características por el nivel de competencia que hay a todo nivel, desde la educación hasta obviamente cualquier emprendimiento económico. Y esa es una discusión que la Argentina, digamos, no sabemos si se la está dando o no siquiera, ¿no? Si hay una discusión sobre si en la Argentina hay que hacer reformas o no, cuáles serían. Uno ve que en términos de reformas económicas pareciera que Asia ya está en autos eléctricos y la Argentina no sabemos si está pasando de gas a nafta o si es totalmente una carreta trabada en el barro. Pero tampoco esto, digamos, a mí me cuesta sacar la conclusión de claro, hay que hacer lo que se hizo en Asia. ¿Por qué no es posible? Porque el nivel de crítica, de protesta, las tradiciones democráticas en Argentina no son las asiáticas.
Claro, hay impulsos igualitarios, hay ideas de derechos, hay una sociedad civil robusta, que es un detalle que no estamos mencionando, pero yo creo que en China no existe tal cosa como la sociedad civil.
Absolutamente.
Existe la comunidad, la comunidad a la que todos pertenecen, pero no una sociedad civil que se coloca entre el mercado y el Estado, que tensa las relaciones sociales, productivas, económicas, etc. Entonces, claro, allí donde hay una sociedad civil fuerte, donde hay una idea de derechos y donde hay una tradición, más en Argentina que en otros países de América Latina, pero que existe claramente, de igualitarismo y de... Bueno, esto es muy complicado.
De manifestación social.
Sí, 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 sí.
De defensa de la sociedad civil como tal, como esfera separada de la esfera estatal.
Claro, por eso digo, esto es muy difícil como desafío.
Absolutamente. Y es una cosa... Digamos, son dos polos que son muy difíciles de reconciliar y que, digamos, creo que generan mucha tensión en el pensamiento. Estar en Asia, ver la profundidad, el calado de las transformaciones, el calado de los logros, y pensar qué de eso puede enseñar o qué lección puede tomar la Argentina, y de pronto a veces parece que ninguna, justamente por nuestra robusta tradición democrática y porque todo eso se construyó sin democracia, pero todo eso es muy descorazonador. Entonces ahí hay una tensión que yo creo que todavía está muy a flor de piel porque está poco pensada.
Diego, nos quedan 2 minutos y quiero usarlo frívolamente. Contanos en 2 minutos qué es lo que más te fascinó de lo que viste. ¿Qué tipo de tecnología, qué tipo de infraestructuras, qué tipo de universidad, algo?
Lo que más me fascinó fue unos días que pude estar en Singapur. Singapur parece un futuro donde la humanidad salió bien, no un futuro distópico, donde La escala de las cosas, de las ciudades, de los edificios, de las calles, es una escala humana, no como en ningún lugar de China, no como en Hong Kong, donde la tecnología justamente no parece frívola, sino perfectamente al servicio de las personas, donde hay un nivel de bienestar en la vida cotidiana muy alto. Singapur se dice que tiene la tercera fuerza aérea de Asia, después de la de China y de Japón. Singapur es importante que sepamos todos que es una ciudad más pequeña que la Argentina, que es un país que tiene...
pequeña Buenos Aires.
Exacto, perdón, que la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad que es más pequeña que la ciudad de Buenos Aires. Dicen que tiene la tercera fuerza aérea, eso obviamente no está demostrado, por suerte. Es el segundo país asiático con más inversión de tecnología en salud después de Japón. Entonces en Singapur uno ve un futuro brillante, absolutamente excepcional, yo diría irreproducible a escala de masas, pero también ve los logros de una planificación, de una extraña planificación capitalista.
Ese es un concepto, porque nosotros hablamos de la planificación del Estado autoritario centralista sobre el capitalismo, pero no hemos hablado de la planificación capitalista, que también es una innovación asiática.
Absoluta.
Y ese es un tema que nos queda sin duda pendiente.
Sí, es súper interesante porque tenemos el modelo de pensamiento de que es una economía de tipo soviética que se aplica sobre el capitalismo, es decir, planificación centralizada que va hacia un capitalismo que se desarrolla y no una planificación capitalista.
Absolutamente.
Hemos conversado con Diego García, él es filósofo, ha hecho una maestría en políticas públicas, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes, y viene de una estancia de casi medio año en China para entender y ayudarnos a entender y traer sobre todo más énfasis a la conversación sobre el mundo asiático y qué es lo que debemos mirar de él. Diego, muchísimas gracias, fue un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa y a Leo Sangari en la operación técnica. A todos ustedes que nos han acompañado, El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Muchas gracias.
Alejandro Katz en Nacional, El Zorro y el Erizo.